La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y también a los 123 años de la creación de la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, los invita a esta media hora de esfuerzo que realizan los equipos de Radio y Televisión Martí para llevarle la realidad cubana. Aquí tendremos entrevistas, habrán testimonios, los recuerdos, anécdotas, las quejas, los reclamos y los sueños, algunos realidades y otros que siguen sueños en estas ciudades. Escucharemos viñetas que cuentan historias de Miami y de La Habana. Hoy me acompaña mi colega Lucy García. Bienvenida, Lucy. Un placer tenerte aquí.
Ay, pero qué bueno. Yo, bueno, imagínate, estoy en casa. Así
estás
que...
en La Habana. Estás en Miami.
Estoy en Miami y estoy, bueno, muchas veces el pensamiento pues se traslada
lleva
a La Habana.
A La Habana. Claro. Bueno, esta es una programación especial. Ya vamos ya por la segunda etapa o la segunda semana de esta programación. Y quisiera que nos contaras a mí, que no lo conozco, y a los radioyentes, ¿cuándo te fuiste de Cuba?
Bueno, yo salí de Cuba hace 40 años. Ha llovido ya bastante. Hace 40 años que llegué a este país. Estuve muy poco aquí en Miami, solo 2 o 3 días, y me fui a vivir a Los Ángeles.
¿Cuándo llegaste?
Y en el año 80, y en el 83 me mudé a la ciudad de Miami. Desde entonces me he mantenido entre Miami, Los Ángeles, tuve una época en Nueva York, pero Miami ha sido mi tierra firme.
¿Saliste cómo de Cuba?
Bueno, yo tenía presentado para irme de Cuba, yo venía a través de España, y cuando se convierte el éxodo del Mariel, que se produce, mi tío, que me había criado y vivía aquí, pues alquiló un camaronero y me fue a buscar. Yo vine por el puente del Mariel.
O sea, eres de las Marielitas.
Marielita, sí, señor, y a mucha honra.
Sí, aquí tenemos varios de ellos, ¿sabes?
Efectivamente.
Alabaldo también vino.
También vino uno antes y otros después, pero hasta cierto punto me ahorré aquella trayectoria y como vine directamente con mi familia, vivía en Los Ángeles, estuve aquí 2 o 3 días y partí a Los Ángeles.
¿Cuáles son de aquella Habana?
Bueno, fíjate, yo tengo recuerdos agridulces. ¿Por qué? Porque mi infancia fue una infancia muy feliz. Mi papá acostumbraba, a pesar de que era muy pequeña, me llevaban a grandes espectáculos artísticos. Yo tuve la oportunidad de chiquita ir a ver Los Chavales de España, Sarita Montiel, Joselito. Tenía una vida social, a pesar de ser tan pequeña, muy activa. Todos los días a las 8 de la noche mi papá decía, vamos, y nos montamos en el automóvil y damos vuelta por La Habana para ver las vidrieras, para ver los hoteles, para atravesar el túnel de La Habana. Eso era noche tras noche. Fíjate si era yo pequeña que le preguntaba a mi papá con 2 o 3 años, porque yo hablé enseguida, oye, en el túnel no hay bodeguita, porque a mí me gustaba que me llevaran.
Repite. ¿Quiénes iban a La Habana de entonces a actuar? ¿Los Chavales de España?
Los Chavales de España, Sarita Montiel. Yo vi el circo Ringling. Yo vi patinaje en hielo en la ciudad deportiva, que en aquel... Sí, era ciudad deportiva, como se llamaba. Íbamos mucho al rodeo que estaba allí y te servían, eso me impresionaba mucho, te servían las muchachas, como muchos lugares de aquí, en patines y te llevaban la bandeja y te la montaban en el automóvil, en la ventanilla.
En la ventanilla, ponían así como una bandeja y ahí...
Y ahí comía, y me acuerdo mucho de ir a un cine.
Sí, que eso era muy de moda en Estados Unidos en los años 50.
Efectivamente, nosotros 60. Tuvimos, yo tuve una infancia a la par de lo que había aquí en los Estados Unidos, al cine de La Novia del Mediodía, que estaba en la autopista. Iba, o sea que yo tuve una infancia realmente feliz.
¿Dónde vivías en La Habana?
Viví en Santiago de las Vegas. Santiago de las Vegas, que está pegado al aeropuerto. Exacto, sí. Y que está a unos 20 minutos de La Habana. Pues todas las noches nos dábamos la vuelta por las calles de La Habana desde el automóvil y veíamos las vidrieras, fin de siglo, la época, el encanto. O sea que eso era para nosotros el diario vivir. Bien. Y si iba por el día, pues lo mismo en los portales, había que comprarme pollitos de colores y toda esa cosa.
Yo fuiste a la escuela, empezaste la escuela
muy chiquita. Fui a la escuela a los 3 años. De hecho, cuando ya tenía 11 años, yo estaba estudiando en preuniversitario. Parece que era muy majadera, tú sabes. Me mandaron a la escuela enseguida y a mí estudiar me gustaba. Yo lo disfrutaba, ir a la escuela.
Así cierras los ojos y ¿qué recuerdas de La Habana?
Recuerdo esa alegría, esa luminosidad que encerraba La Habana. ¿Tú te imaginas que vivíamos a 20 minutos y todas las noches íbamos a La Habana a ver vidrieras, a atravesar el túnel, a ver el mar? Teníamos también una casita en Guanabo y también me pasaba largas temporadas playeras, como le digo yo. Así que La Habana para mí era sinónimo de alegría, de felicidad. Nosotros no éramos una familia rica, éramos una familia normal.
Profesionales.
Pero no puedo decirte, bueno, mi tío era médico, pero no obstante, mi papá lo que tenía era un salón de barbería, después estudió, mi abuelo también.
Empresario.
Pero en Cuba había... todo estaba al alcance de todo. Es para compararte. Si tú tienes dinero para comprarte un par de zapatos, yo conozco personas que se compran un par de zapatos de $3,000, pero no te puedes comprar un par de zapatos buenos por 25. O sea que había para todos los mundos. Pero yo lo que más recuerdo de La Habana es su alegría, su música, su vida nocturna, a pesar de que fuera una niña. Para mí todavía pensar en La Habana es un mundo mágico.
Cuando hoy ves todas estas imágenes de derrumbe, de desechos sólidos sin recoger en las calles, ¿qué sientes?
Una tristeza increíble, una tristeza que me arrastra, que me deprime. Me rompo la cabeza en pensar cómo un país se deterioró de esa manera, cómo
una ciudad tan bella,
cómo mucha gente no tuvo la visión, porque ¿qué sucede? Cuando triunfó la revolución, mucha gente vieron una esperanza, un cambio, algo positivo en sus vidas, y hay otras personas que se dieron cuenta enseguida de lo que había. Yo tenía una bisabuela que estuvo casada con Ignacio Castro, que fue Mambí, que participó en el rescate de Maceo. Aparece mi bisabuelo, su nombre, en el mausoleo del Cacahual. O sea, que era un Mambí. Y esa bisabuela mía me dijo, y yo era muy pequeñita cuando triunfó la revolución, me dijo, esto es comunismo. Y me empezó a hacer historias de China, de Rusia, y yo decía, ¿cómo mi bisabuela tan viejita, que en aquella época tendría,
sabia la bisabuela,
podría, sí, efectivamente? Y recuerdo también el contraste de mi madre entusiasmada con aquello, mi papá que no sabía, mi mamá pues inculcándole que sí, que aquello era maravilloso. Pero la opinión más fuerte, la que me marcó, fue la de mi bisabuela, que me hizo rebelde desde el principio.
¿Has visto imágenes de tu casa en La Habana?
Sí, irreconocibles. Mi pueblo era un pueblo muy bonito. No sé si es porque era mío, yo me lo imagino, pero Santiago de las Vegas era un pueblo con muchos intelectuales. De hecho, ahí se celebra por primera vez el Día de las Madres en Cuba. y le da ese motivo para que se extendiera por todo el país. Grandes intelectuales, mi pueblo hoy es como una ciudad bombardeada. Y yo creo que el sentimiento que me da, si de la misma manera que te digo que evocar La Habana me da alegría, luminosidad, música, felicidad, verla ahora es una tristeza que me arrastra. Honestamente, no puedo con ella.
¿No has ido más allí?
No, jamás. Yo soy de las personas, yo respeto el que ha tomado una decisión de visitarla. Yo me fui buscando libertad y mientras no haya libertad no voy a ir a un país en que yo no sea reconocida libre.
Me decía un colega hace poco hablando, cuando le hice la pregunta también para un programa, bueno, que se había ido, que se había regresado, me dijo, yo soy de la cofradía de Monseñor Agustín Román. Nos votaron y hasta que no se vayan los que me votaron no regreso.
Pues yo soy de esa cofradía también.
De Monseñor Agustín Román, el obispo del exilio cubano.
Así mismo, que tantas cosas hizo.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Y vamos a iniciar hoy la presentación de unas viñetas que nos ha preparado para esta serie especial nuestro colega Orlando González Esteban, que como ustedes saben es un poeta, un ensayista, que ha desarrollado una intensa labor cultural en los medios literarios, artísticos y radiofónicos de aquí de Miami.
Durante los años 60 y 70 del siglo pasado, la Radio Cubana de Miami esparcía a los cuatro vientos el deseo de los cubanos exiliados de regresar a la isla. Un deseo expresado en numerosas canciones compuestas por algunos compatriotas nuestros y por algunos extranjeros que habían visitado Cuba antes de 1959 y se identificaban con nuestro drama y con nuestras ilusiones. Los grandes artistas cubanos, exiliados también, Olga Guillot, Celia Cruz, Rolando La Serie, Fernando Albuerne, Blanca Rosa Gil y otros, grababan esas canciones donde abundaban las dedicadas a La Habana. Y el exilio en pleno se las aprendía de memoria y las ovacionaba emocionado cuando esos artistas se presentaban en los teatros y centros nocturnos de Miami. El recuerdo de La Habana perdida era tan luminoso en esta ciudad que nada podían contra él las noticias desalentadoras que llegaban de la isla. Ese recuerdo sobrevivió intacto en nuestro cancionero hasta que algunos compositores e intérpretes cubanos jóvenes, residentes en la isla, comenzaron a ofrecer su visión de la ciudad. Una ciudad minada por el desencanto de sus habitantes, el ambiente represivo y la ruina material. Mientras los cubanos que arribaban a Miami en distintas oleadas se abrían paso y convertían la ciudad de su destierro en una urbe exitosa, donde abundaban los comercios y las costumbres que habían hecho de la capital de Cuba un lugar encantador y una de las ciudades más importantes del continente, La Habana parecía oscurecerse, sumirse en la pobreza y la desesperanza. Habana, paraíso encantado, Habana, princesita del mar, tus playas, tus mujeres hermosas traen a mí esta ensoñación. Palmeras y sol en un marco de luz y ansiedad que nos hace vibrar de emoción y de dicha nos llega a extasiar. Habana, tierra encantada, Habana, tierra de amor. Así cantaba Ray Tico, el compositor costarricense enamorado de Cuba, en una canción escrita en los años 50. Años más tarde, Pedro Luis Ferrer, el cantautor afincado en la isla, iba a acabar diciendo en un tono entre melancólico y sombrío lo siguiente: La Habana está poblada de consignas que me recuerdan algo del ayer, cuando la gente daba su sonrisa de amanecer. ¿De qué Habana he de hablarte, compañero? ¿De aquella de Guillén? ¿Tengo igualdad? ¿O de esta que me grita a voz que siente, no puede entrar? Nada más contrario al paraíso que cantó Ray Tico que un bosque de consignas donde la más común, la más voceada, es patria o muerte. Les habló Orlando González Esteva.
Bueno, gracias Orlando González Esteva, que nos ha... Hoy iniciamos estas viñetas de él. Las tendremos en varios programas. Y lo voy a convencer para que también venga un día a conversar con nosotros en esta serie especial de La Habana, Miami. La Habana ha sufrido los embates de una política de abandono, de destrucción, sin pensar en el futuro. Y con la complacencia, claro, del dictador cubano, según nos aseguró el doctor Alberto Bustamante, quien preside la organización Herencia Cultural Cubana.
La Habana ha sido una ciudad más, pero yo creo que ha sufrido más que todos los otros pueblos, porque había algo patológico en el caso de Castro, de que tenía algo patológico con La Habana. Y les hago una anécdota, que esto, uno de los arquitectos que estaba envuelto con nosotros en los primeros 2 o 3 años de herencia, nos contó que alrededor del año 78-79 se corría el rumor de que Fidel Castro había decidido derrumbar La Habana Vieja para construir una ciudad moderna, como se había hecho con Brasilia, en Brasil, etc. Y entonces cundió el pánico de cómo se iba a parar eso. Si se entrevistaban con él, o los metían presos, o los fusilaban, o los liquidaban de alguna manera. Y entonces secretamente se reunieron durante varios meses viendo cómo se enfocaba todo, y ahí fue donde surgió la idea de que si se declaraba a La Habana patrimonio de la humanidad, había una fuerza que pudiera controlar desde el punto de vista internacional, y ese fue el origen por el cual La Habana se convirtió en patrimonio de la humanidad. Y Castro no se lanzó, porque de otra manera hubiera prácticamente desaparecido La Habana Vieja.
Precisamente esta organización, que tendrá pronto unos 30 años de fundada, pues se ha dedicado al rescate de la cultura cubana desde el exilio. Y eso es lo que nos dice su fundador.
Herencia Cultural Cubana es básicamente una organización para defender todos los principios de la nación, la historia, el patrimonio histórico, y salvar las piezas que han sido saqueadas por el régimen de Castro. Pero yo diría que para mí personalmente, en el año 93, que fue la fase en que empezó todo, el motivo principal fue la necesidad imperiosa que tenían nuestros hijos de tener una fuente de información sobre la verdad de Cuba. Estaba yo en aquel momento, 3 años había estado como trustee de la Fundación Cubano-Americana, donde estábamos con la beligerancia política, etc. Y me surgió esa ansiedad de que se hablaba muy poco de la historia de Cuba, se hablaba muy poco de las obras de arte, se hablaba muy poco de la importancia de salvar las raíces culturales que estaban siendo totalmente falseadas e ignoradas por el régimen comunista.
Bueno, gracias Alberto Bustamante. Lo tendremos también dándonos otros detalles, no solamente de lo que hace Herencia Cultural Cubana, sino de todos los proyectos que han realizado, que vienen realizando, y de lo que se preparan para hacer en noviembre, celebrando los 500 años de la ciudad de La Habana. Y hablando de La Habana,
bueno, pues el río Kibú, a quien ya por los años 80 el cantautor cubano Fran Delgado le decía en sus canciones, río Kibú, nadie lavó tus orillas, oiga usted, sigue como entonces. Hay una gran acumulación de desechos sólidos en sus aguas que hace que los vecinos protesten y se sientan alarmados. Y aquí tenemos un reportaje del colega de televisión Martí, Luis Guardia.
Nació en la espuma sideral de una laguna podrida.
Eso es una queja cotidiana. Eso en todas las rendiciones de cuentas se plantea el problema del río Kibú, de la situación que tenemos las personas que vivimos aquí, que no es solamente porque llueva, es por la cantidad de basura que se echa.
Como puedes ver, esto tiene una contaminación tremenda. Además, es un foco de roedores terrible, porque aquí lo de las ratas son así de este tamaño.
Pasan los años y el mal continúa. El régimen castrista parece ignorar la realidad que se vive a escasos metros de una de las zonas más exclusivas de la capital cubana.
Pues aparte que podamos, vamos a ver si podemos recuperarlo.
En marzo de 2012, este músico oficialista prometía transformar lo que hoy denuncia el portal Diario de Cuba. La desembocadura del río Kivú acumula montañas de basura ante la mirada inerte del régimen comunista cubano.
En esta pedazo de aquí, de Quinta Avenida, todo esto, están llenos los patios de ratones. Hay que tener siempre veneno para los ratones, si no se te pueden parar dentro de la casa.
Durante sus más de 20 kilómetros de recorrido, el río Kivú recibe los desperdicios de varias fábricas o dependencias oficialistas en la capital cubana.
Por donde quiera que pase el río, hay desagüe para el río, ahí se tira basura para el río.
Ahí te puedes encontrar cualquier tipo de cosas. Heces fecales, cualquier cosa. Porque todos los desperdicios de todos los barrios que quedan colindantes con el río, parece que no botan la basura en los tanques, sino van al río. O sea que ahí te puedes encontrar cualquier cosa. No de ahora. Eso lleva mucho tiempo.
Justo en su desembocadura, unas 1.200 personas viven en este caserío, a escasos metros del Náutico, una de las barriadas más populares y exclusivas de la capital cubana.
Aguas de La Habana aquí nunca ha venido, para nada. Lo que más viene es el delegado para decirnos que el tiempo es ciclón, que qué sé yo, para evacuarnos. Entonces los árboles que se están por fuera y esas cosas sí le toca, ¿entiendes? A forestal, esos que vienen a recoger. Pero lo que es aquí, las viviendas de nosotros, no, los daños los tenemos que acomodar nosotros a lo que podamos y todas esas cosas.
Nadie respondió, nadie nada. Vinieron la gente de vivienda, sí, vamos a ver qué se hace con ustedes. Cada vez el río lo tengo más pegado a la casa.
Los habitantes de esta barriada sufren en carne propia las secuelas de la falta de atención de las autoridades gubernamentales cubanas.
Aquí hemos cogido dengue todos. El niño no tenía 10 meses, yo cogí dengue, después cogí zika. En mi casa mi hermano cogió zika, mi mamá, todo el edificio aquí ha cogido dengue y zika.
Tampoco, te voy a decir, tenemos un seguimiento con las personas de vectores, que vengan a ver los vectores, ni que vengan a fumigar con un ciclo que sea, a no ser que haya un brote de dengue o algo, no se fumiga.
En su paso por la capital cubana, el río Kivú es testigo de la inoperancia de un sistema que cumplirá 6 décadas de instaurado en el poder.
Río Kivú, si eres una alcantarilla.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Sabes, Lucy, que yo recuerdo, después de haber terminado el instituto preuniversitario, uno estudiaba un año en la facultad preparatoria Fran País, ahí se estudiaban los estudiantes, valga la redundancia, que iban a los países de entonces del campo socialista. Se estudiaba un año alemán, un año búlgaro, rumano, ruso. Otros, por ejemplo, los checos iban para Checoslovaquia, que existía entonces ese
sí,
país.
Sí, fíjate que yo no me acuerdo mucho de eso.
Bueno, ya. Entonces, la facultad quedaba por allá, por el laguito. Había que pasar el río Kivú. La broma era que si tú cerrabas los ojos, la nariz te decía cuando pasabas por el río Kivú. Estamos hablando de inicio de los años 80, el año 80, 81, es cuando pasamos. Y todavía el río Kivú da que hablar y se quejan los vecinos por
qué
lo que
horror,
está pasando.
Qué pena.
O sea,
qué pena.
Si hay una tarea ecológica a desarrollar rápidamente, yo creo que está, bueno, limpiar la bahía de La Habana, que está considerado uno de los lugares más sucios de la isla, está el río Kivú también.
Qué cosa, qué lástima, ¿no? Qué deterioro. Y como tú dices, el olfato le avisaba a la gente de que efectivamente...
Tú ibas en la guagua, el ómnibus, y tú no tenías que mirar para afuera para darte cuenta que ya llegabas o pasabas por el puente sobre el río Kivú.
Y eso, por supuesto.
Y también el río Almendar.
Eso ha llevado una cantidad, eso vienen enfermedades, se producen tantas cosas a través de esos lugares que no se limpian.
Bueno, yo creo que con esta nota estamos poniendo ya punto final. Despídete, dile algo a los oyentes de La Habana.
Bueno,
yo los de toda la isla, pero a los habaneros.
Los oyentes de La Habana, y a toda la isla, porque todo cubano lleva un pedacito de La Habana, aunque sea del tercer piso, como le dicen, donde vive.
Y todos pasan por La Habana.
Porque
yo recuerdo los que venían al médico a La Habana, los parientes que venían.
Que mantengan en su añoranza y en su recuerdo esa Habana, de las que muchos de ustedes no conocieron, pero que la sigan a través de su familia, que les cuente que un día ustedes y nosotros vamos a tener que fabricar una nueva Habana.
Bueno, muchas gracias a Lucy García, que ha estado con nosotros en este su primer capítulo de la serie. La vamos a tener también en otros. Vamos a seguir repasando la historia de Cuba, la realidad de La Habana, y sobre todo, le vamos a traer Miami, lo que ha significado esta ciudad. Hasta aquí este primer capítulo con Lucy de la serie La Habana Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, les pide que mantengan su sintonía con Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.